Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal de A Doble Nudo. Y ojo, señoras y señores, estamos llegando casi al segundo aniversario de A Doble Nudo. Así que cuando tengamos el programa especial, ahí se lo haremos llegar. Mientras tanto, un programa más de análisis tanto económico como político para que usted disfrute como todas las semanas lo hace. Este primer nudo, Daniel Suchar.
Y este segundo nudo, Otto Guevara Gut, para servirles. Contentísimos de estar ya casi dos años con ustedes en este programa semanal. Y hoy, Daniel, tenemos un programa que tiene que ver con relaciones internacionales, la parte diplomática y la parte comercial.
Y te voy a decir una cosa, Otto, porque justamente Costa Rica no vive sola. Y al igual que el planeta entero, con temas globalizados, y de verdad tenemos que tener ese tipo de relaciones por un lado o por el otro, y que a veces pasa desapercibido, porque estamos tan inmiscuidos en tantas cosas que si este ministro lo destituyeron, que hay otro ministro, que hay una presa, que hay un problema en la caja, que hay un tema en finanzas públicas, y todo lo que hemos abordado en todos los A Doble Nudo, pero a veces se nos olvida o se nos pasa de que también Costa Rica necesita tener estos enlaces diplomáticos por un lado y comerciales por el otro con muchos países a nivel internacional. Entonces, el programa de hoy justamente tiene esos dos pilares. Tiene que ver con este intercambio, por un lado, diplomático, la relación que se tiene Costa Rica con muchos países del mundo, incluyendo Otto.
Organismos internacionales.
Organismos internacionales, claro, exactamente. Y por el otro lado, lo que muchas veces a veces confundimos como TLC, TLC para allá y TLC para acá. Bueno, esos tratados de libre comercio justamente tienen que ver con la pata de la mesa que vamos a hablar hoy, que es el tema comercial. Vamos a darle inicio, Otto.
Sí, vos sabés que hace muchos años, me acuerdo que se hablaba de Albania como un país que está ahí muy cerca de Grecia, que estaba bastante aislado del resto de Europa, fronteras muy cerradas, prácticamente sin comercio y sin relaciones, y con muy poquitas relaciones diplomáticas. Ese modelo de un Estado que
hermético,
que no se relaciona con nadie, prácticamente no existe hoy en el planeta. O sea, los países saben que tienen que integrarse al planeta entero, que sus habitantes, aquellos que producen algo, necesitan colocar sus productos no solo en su mercado interno, sino que tienen que se le abren las oportunidades para colocarlo en otros mercados, pero luego también en estos foros internacionales donde participan otros países, dicen, bueno, también la posibilidad de relacionarnos con otros países significa que podemos eventualmente aprender de lo que otros países están haciendo, las mejores prácticas en una cosa y en la otra, que puedan darse intercambios culturales, o sea, que alguien pueda viajar a otro país y conocer que hay un mundo allá, más allá de las fronteras que uno, en las cuales uno vive. Eso le permite ampliar la mente de mucha gente. Y entonces ahí viene todo el tema diplomático, porque se dan también algunas alianzas entre países para impulsar ciertos principios, ciertos valores. Entonces hay países que comparten valores, que se unen para en esas discusiones internacionales ver de qué manera se promueve la paz, se promueve el desarrollo, el bienestar de todos los habitantes de estos países, etcétera.
Bueno, y te voy a contar también, Otto, sumado a lo que estás diciendo, de que hay bloques que se van formando y no precisamente porque son fronterizos, porque puede haber un bloque y se comentaba mucho sobre el tema de las BRICS, ¿no? que es Brasil, Rusia, India. China y Sudáfrica, que prácticamente está uno aquí tirado al otro
ninguno a la par.
Casi que sí. India y China. Pero estamos hablando, este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, muy diferente al bloque europeo, que definitivamente son fronteras prácticamente todos los países. Entonces, acá hemos visto también que este tipo de bloques que, por un lado, tienen diplomacia, tienen una presencia política, también tiene un beneficio económico. Y aquí no estoy hablando de ideologías, porque también las ideologías de pensamiento pueden estar uniendo gente. En el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, que de repente cuando necesitan una ayuda económica aparece un China, por ejemplo. Y por el otro lado, yo he contado que cuando fue el Plan Colombia en el 2004, donde Estados Unidos puso, digamos, a su disposición las Fuerzas Armadas americanas para que ayudara. Entonces aquí tienes ejemplos estamos hablando, bueno, ¿no?
El ejemplo de Estados Unidos con el tema del nearshoring y friendshoring. Es, ok, mire, todas aquellas empresas que hoy están produciendo diferentes tipos de productos allá en China y Taiwán o lo que fuera, mire, mejor vénganse para acá, más cerca de Estados Unidos, establézcanse en esta lista de países con los cuales compartimos valores, es el friendshoring y nearshoring, está muy cerca de nosotros. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo muy claro de bueno, el mismo CHIPS Act de los Estados Unidos, lo que busca es que aquellos países con los cuales Estados Unidos se siente a gusto para hacer transacciones, los está favoreciendo y le está diciendo a las empresas, pueden establecerse allá y desde allá exportan sus microprocesadores a Estados Unidos, que es un gran consumidor de microprocesadores, y de ahí también al mundo.
Mira, y también hay otras cosas, y a veces uno no lo ve, pero hay ejemplos como el fútbol. En el fútbol te das cuenta que hay bloques que también lo integran personas que están fuera del bloque. Voy a darte un ejemplo, Israel juega en UEFA, por ejemplo. Entonces, aunque uno también juega en UEFA, tiene un problema a nivel asiático, de que digamos tiene conflictos bélicos con sus vecinos, y juega en Europa. Pero justamente al jugar en Europa tiene transacciones de jugadores con Europa, y entonces tiene una reactivación económica que se da aquí, que lo mismo lo tiene, si no me equivoco, Azerbaiyán, que también está en el área asiática, pero que juega en UEFA, ¿no? O sea, ponte a pensar, uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque justamente algún conflicto o algún problema político termina haciendo que un país juegue en otro lado, y estamos hablando de algo tan sencillo como el fútbol, que todos nosotros también lo podemos ver y que no sea tan aburrido, y que también le da beneficios económicos. Australia ya no juega en Oceanía, juega en Asia. Entonces sabe muy bien que llenar un estadio jugando contra New Zealand o Nueva Zelanda o las Islas Fiji es diferente a jugar contra Japón, jugar contra Corea. Entonces te das cuenta que también existen relaciones que, si bien hay un interés en común, también te acercas a todo esto. Acabas de decir que todos los países del mundo tienen que estar relacionados de alguna u otra forma.
Hay casi 200 países.
Te voy a dar un dato.
Hay casi 200 países.
Que estoy seguro que no sabes.
A ver.
¿Qué pasaría? Dios no quiera, no, tocamos madera. Es un tema metafórico. Si lanzan una bomba nuclear, pues, y se destruye el mundo. Perfecto. ¿Tú sabes que solo hay dos países en el mundo que son autosuficientes?
A ver, contame.
Brasil y China. Son los únicos dos países del mundo.
Prácticamente cada uno tiene un continente. Uno tiene 1.300 millones de habitantes, el otro tiene como 400 millones de habitantes.
Acuérdate que son Europa, un continente. Si tú recortas Europa, tú lo metes en Brasil. Completo. Quitando Rusia, ¿no? Por supuesto. Y China, bueno, lo que acabas de mencionar, ni siquiera la gran Rusia es autosuficiente, porque la mayoría de Rusia está congelada, etcétera. Es como Canadá. El Canadá es enorme, pero prácticamente todo está pegado a Estados Unidos.
Sí, cuando decís autosuficiente es que
puede producir lo que consume
es desde electricidad, para empezar por allá, y luego todo lo que requiere para alimentarse y para sostener una industria que produzca los bienes y servicios que requieren ellos para satisfacer sus necesidades. O sea, pero un país chiquitico, y aquí viene el tema, digamos, de Costa Rica, la contextualización del tema que escogimos para el doble nudo de hoy. Costa Rica es un país de un poquitico más de 50.000 kilómetros cuadrados de tierra, 500.000 de mar, y entonces 5 millones y un restito de habitantes. Un país como este, para empezar, no es autosuficiente. Entonces tiene que abastecerse de lo que pueda comprarse en otros países. Si quiere crecer y mejorar dramáticamente la condición de vida de los habitantes, tiene que relacionarse con otros para traer inversión, para aprender en otros lados, o sea, para que su gente vaya a estudiar, vaya a traerse las mejores prácticas, etcétera. Y entonces ahí es donde viene el tema de las relaciones internacionales de un país, la parte diplomática, ¿a quién me acerco? Y la parte comercial, también aquí me acerco para comprarle y venderle, para traer inversión. Entonces son dos de las áreas que ambas áreas tienen sus retos. En la parte diplomática creo que hay algunas inconsistencias sobre las cuales vamos a hablar más adelante en el programa. Y en la parte comercial se ha venido haciendo un trabajo muy grande a partir del momento en que Costa Rica decidió dejar de ser un país que veía hacia adentro para integrarse al mundo con los tratados bilaterales y luego multilaterales desde principios de los 90, pues del año del siglo pasado.
Sí, te voy a contar una cosa, otra parte, que ya vamos a llegar a la primera pausa del programa. Costa Rica ha tenido a lo largo de los últimos, vamos a decir, 40 años, me corrijo, también a nivel diplomático, una posición muy neutral, digámoslo así. Es como una posición suiza, pero centroamericana.
El gobierno de Luis Alberto Monge, cuando se decreta o se declara y se adopta como ley la neutralidad del país ante diferentes conflictos bélicos.
Y justamente vamos a ir a una pausa y vamos a preguntarle a Otto Guevara, y te lo tengo que decir a ti porque hey, tú naciste aquí, tienes tus cuantas décadas acá, si esa posición tan neutral hoy se ve, se siente, se palpita. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí a Doble Nudo a hablar un poquito sobre el contexto internacional desde Costa Rica.
Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Menú Ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú Mamma Mía, un recorrido desde Torino hasta Sicilia. Menú Pura Vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú Parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú Internacional, se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Frase del día. El que pasa tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Francisco de Quevedo.
Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Segundo bloque. Bueno, ahí se dieron cuenta las redes sociales, tanto de Otto Guevara Gut como de Daniel Suchar, y justamente también las redes sociales de A Doble Nudo. Así que también las pueden encontrar en todas estas plataformas. Otto, posición neutral, la Suiza centroamericana, por decirlo de una manera. Entonces, velaba Costa Rica. Vamos a entrar con el tema diplomático. De luego,
sí, vamos a la parte comercial. Sí, sí, claro.
Se ha perdido ese respeto. Costa Rica ya tiene esa, todavía sigue teniendo esa etiqueta y ese peso que tenía anteriormente, ahora ya prácticamente no salió la bandera.
De hecho, con la abolición del ejército, estamos hablando del 49, del siglo pasado, estamos hablando hace ya, ¿cuántos son estos 50 años más los 23 que tenemos ahora? Hace 75.
No, 75 porque mi papá nació en el 48, bueno, lo tengo claro.
Entonces, el punto es, desde la abolición del ejército, Costa Rica se posicionó como un país que no se mete en conflictos armados de otra gente, ¿verdad? Para empezar, pues no tenemos ejército con los cuales llegar y decir, bueno, aquí está, si alguien tiene algún conflicto por allá, nosotros nos vamos a sumar y vamos a mandar un pelotón, vamos a mandar armas o lo que fuera. Entonces, Costa Rica dice, no, si ustedes tienen bronca, nosotros nos vamos a meter. Vamos a quedarnos neutrales ante todos los problemas y conflictos bélicos que puedan haber en el planeta. Y esa neutralidad se elevó a nivel legal a principios de los 80, en el gobierno de Luis Alberto Monge. En la época donde ya Daniel Ortega en Nicaragua, después de haber derrocado a Anastasio Somoza a finales de los 70, ya sacó los dientes y se quitó la careta de lo que era. Y empezó a llevar adelante las políticas públicas comunistas y socialistas que empobrecieron a Nicaragua dramáticamente a principios de los 80. Y desde Costa Rica operaba una contra. En aquel momento, ¿te acordás el tema del Irán contra Gate? Y habían armas que iban para allá, y estaba lo de Irán, y esto y el otro, y habían algunos tipos operando acá, pistas clandestinas, se les mandaba armas a la contra para combatir a Daniel Ortega y su gente, había pago de drogas en el medio, hay películas sobre el tema.
Una película buenísima, que él es un piloto americano, que él lo contratan una vez.
Sí.
Y cuando él recibe el primer pago, ajá, dijo, a ver, esto es rentable, sí, papito. Y entonces él hace,
y luego y es una película, empieza entonces, el contacto de estos grupos que exportan drogas desde Colombia. Que
sí, sí, porque él,
y entonces hacen la parada en Nicaragua, y luego todo. Vienen armas de Estados Unidos para acá. Y entonces, bueno, hubo una época donde se da todo eso. Y mucho se operaba desde el territorio costarricense. Así que esa declaratoria de neutralidad era una gran hipocresía.
Ahora, pero mira lo que quiero,
en esa época, porque se ayudó a un grupo para ver de qué manera se tumbaba al gobierno de Daniel Ortega en su momento.
Una cosa que tenemos que ver. A ver, me voy a hacer fast forward año 2000. Uh-huh. Año 2000. Año 2000 significa siglo XXI. Ya en este siglo que estamos. En este siglo que estamos hemos estado, yo creo, a medias tintas. Hemos hecho tratado de libre comercio, porque yo sé que detrás del libre comercio está con China. Hemos estado acercándonos a países donde las mujeres no tienen derechos de absolutamente nada.
Sí, varios de los países árabes. Sí.
Algunos países de radical musulmán, por decirlo así. Tenemos un embajador acá de una isla donde
63 años de violación sistemática de derechos humanos, que es Cuba.
Ok, entonces, acá
hemos tenido embajadores en Cuba también.
Sí. Acá lo que me quiero preguntar yo, y es que te lo quiero preguntar a ti más por viejo que por diablo, por decirlo así, ¿no? Es un tema de, a ver, hemos hecho ese acercamiento y vale la pena, o es hipocresía diplomática que se tiene, o de verdad es demasiada diplomática, demasiada politiquería. ¿O en verdad hay que ponerse tajante aquí no, aquí sí?
Sí, bueno, aquí vemos donde se entrerelacionan el tema comercial y el tema diplomático. Entonces el punto es, a ver, empezando por China. China es parte del realpolitik. Nosotros tenemos una relación diplomática con Taiwán. Y Costa Rica durante mucho tiempo...
Puente, que está cerrado ahorita, justamente.
El primer avión lo cierra.
Sí, pero se llama Puente de la Amistad.
Puente de la Amistad, que casi que se le debió haber llamado Puente de la Traición, porque...
ahora
Pues se tuvo relaciones con Taiwán durante mucho tiempo. Y entonces viene el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, y dice, bueno, la verdad es que realpolitik, China... ha crecido desde las reformas de Deng Xiaoping, de más o menos 1980 en adelante. China se va transformando y se convierte en el monstruo que es hoy a nivel comercial. Y entonces, a pesar de que solo hay un partido político, de que hay violaciones de derechos humanos, hay limitaciones en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer, hay esa dictadura de partido único complicada... A pesar de esas características, dice, bueno, lo que ha hecho China con Nepal y lo que ha hecho con Tíbet, o sea, todas esas zonas.
Sí, sí, total.
Por eso. Entonces, decís, que tengo relaciones, voy a establecer relaciones diplomáticas con China y como condiciones, deje a Taiwán a un lado porque nosotros, los chinos, tenemos un reclamo sobre esa isla y eso nos pertenece, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, el gobierno de Oscar Arias, realpolitik, dice... establecemos relaciones diplomáticas, le pateamos el trasero a Taiwán, váyanse ustedes, le dieron inclusive creo que 3 días para que hicieran abandono del país a una representación de un país con el que tuvimos relaciones por muchísimos años.
Pero Otto, pero ponte a pensar, Costa Rica, me lo acabas de explicar tú hace 5 minutos, Costa Rica posición neutra, tiene iba a decir el estadio, ¿no? El estadio es el regalo después. Vamos, el puente sobre el río Tempis. Más mala relación. ¿Había que tomar la decisión de patear a Taiwán o sencillamente decirle a China, si usted quiere hacer un estadio aquí, listo?
Sí.
Aunque para mí el estadio es más populista que cualquier cosa.
Hay que dejarse de balas.
No, en serio.
El estadio más otra inversión que hicieron.
No, la poliacadémica esta, la
escuela,
la
escuela
patrulla,
de policía, la zona Guapi, de Guasimo, unas patrullas y unas inversiones en bonos de deuda interna, algo así. Ese fue casi que el precio, ¿eh?, por romper relaciones con un país y reconocer al otro. Eso ya era la diplomacia de la billetera. Porque además luego viene tentado con lo otro, que es la parte comercial, y es Mire, a ver, si ustedes tienen relaciones diplomáticas conmigo, también viene la otra parte. Le abro las puertas a productos costarricenses para que vengan a este mercado, 1.100, en ese momento 1.100 millones, ahora son 1.200 millones, por ahí
lo
anda.
Que sea, igual.
Bueno, igual, los 300 millones de consumidores que tienen muy buen nivel de ingresos en China, son mucho más que los 5 millones que tenemos acá, y entonces el tener acceso a ese mercado era muy tentador, y luego no solo eso, sino para importadores costarricenses y consumidores, el tener acceso a los bienes producidos en China, mucho más baratos, para empezar a competir con bienes de Estados Unidos y otros mercados. Entonces era, aquí es donde viene la agenda comercial, de alguna forma condicionando o permeando la política diplomática de relaciones, y me tapo los ojos ante situaciones digamos, el matonismo de China con Taiwán, o lo que está haciendo allá en Tíbet o Nepal, o lo
Bután,
que fuera.
Es el otro, Bután es el otro. Bután,
sí, sí. Entonces, igual vemos la alianza entre China, Rusia y a veces hasta Corea del Norte, metidos generalmente votando juntos muchos temas. Entonces, bueno.
Entonces, aquí viene mi pregunta, una pregunta de segundo bloque. ¿Hay que tener medias tintas? ¿O Costa Rica tiene que tener una posición clara y definida? Y ojo, y quiero ser claro, quiero ser claro en una cosa. Vos, igual que yo, tenemos una ideología de pensamiento muy contraria a otros países que hoy en día, como Venezuela, no tienen nada que ver con esa ideología de pensamiento. Pero si hay una cosa que está clara en Venezuela, es que los tipos son firmes en lo que están diciendo. Que yo esté de acuerdo, no. Pero están firmes. ¿Es Costa Rica un país que necesita estar firme o medias tintas?
Sí, acá,
no sé, es una pregunta. A ver,
está el tema de realpolitik.
Por eso, ¿qué tan diplomático puede ser? ¿Qué tan político puede ser uno en esos momentos?
A nivel de relaciones diplomáticas, uno pudiera llegar y decir, no, la posición de Costa Rica, y basada en este principio de neutralidad, nosotros vamos a tener relaciones con todo el mundo. Y luego eso tiene varios matices. Bueno, ¿qué significa tener relaciones con todo el mundo? Significa que yo voy a tener una misión diplomática, voy a establecerme en algún país y voy a tener una persona encargada de estar trabajando las relaciones con las autoridades de ese país. Es la primera pregunta que tenemos que hacer. Porque si no voy a tener relaciones con todos, ya yo tengo que pasar un filtro. O sea, ¿con cuáles sí, con cuáles no?
Claro,
nosotros tenemos relaciones con 47 países, no con los 200. A ver, y entonces, ¿cuál es el criterio que se tiene para tener relaciones diplomáticas con ciertos países?
Ya va. 47 países tienes representación costarricense.
Sí, donde puede haber representación consular.
Australia puede tener con Costa Rica, pero Australia no tiene más que dos embajadas, una en Chile y una en México. ¿Me explico? O sea, porque los tipos dicen, yo no voy a gastar plata. El que quiera una visa para Australia, manda el pasaporte. O sea, está en dos de los...
Ese es el otro comentario que iba a hacer, países. Que es que yo puedo, o sea, un país podría tener relaciones diplomáticas con un montón de países, pero no tiene sedes ni representación en esos países, pero ni siquiera en forma concurrente, ni siquiera es que, por ejemplo, ahorita Arnoldo André, el canciller de nuestro país, tomó la decisión de cerrar embajadas en algunos países y decirle a el embajador en un país, usted ahora va a ser embajador en tales, también,
sí,
es un embajador concurrente en tales países. A otro les ha dicho, mire, usted va a ser embajador, pero desde Costa Rica va a hacer un viaje una vez al año aquí, allá, y entonces con eso se empiezan a reducir dramáticamente los gastos. Pero aún así conviene, la pregunta es, ¿por qué con unos sí y con otros no?
Vamos a una pausa, porque ya se nos acabó este tiempo de este segundo bloque, y vamos a volver con esa pregunta, para ver cuáles son los, vamos a decir, los requisitos. O sea, ¿cuáles son los criterios?
Los criterios.
Vamos a la pausa, ya regresamos, señores, aquí a Doble Nu.
Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m., Menú Ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú Mamma Mía, un recorrido desde Torino hasta Sicilia. Menú Pura Vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú Parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú Internacional, se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. que pasa tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Francisco de Quevedo.
Señores, tercer bloque de A Doble Nudo, criterios, Otto, ¿con quién hago y quién no hago? Y te voy a contar acá, voy a ponerle a la pregunta, ¿el que paga la fiesta pone la música?
Bueno, definitivamente que sí, porque aquí es la diplomacia de la billetera, y también la diplomacia de los intereses personales. Desde el caso de Costa Rica hay un ejemplo muy claro. Nuestro expresidente Óscar Arias, dos veces presidente de la última, 2006-2010, en algún momento quiso ser secretario general de Naciones Unidas. Para ser secretario general de Naciones Unidas, uno necesita sacar el abaco y contar.
Es que ahí hay un tema claro, que para estos organismos internacionales el voto de San Cristóbal y Nieves
vale lo mismo que en Estados Unidos,
el de
China, el de Rusia.
Exacto, así. Porque es 1-1.
Es 1-1.
Entonces, a ver, si Óscar en su momento dice, yo quiero ser, tengo la intención de ser el nuevo secretario general de Naciones Unidas, voy a necesitar votos. Y entonces aquí viene el tema de esa diplomacia desde Costa Rica, de alguna forma vinculada al interés personal de Óscar Arias. Y es, tengo que primero no pelearme con Hugo Chávez, que en ese momento...
Es que te iba a contar eso de Chávez, porque Chávez lo que hizo a nivel de petróleo, comprar prácticamente
los países del Caribe, prácticamente todos los países del Caribe. Entonces, las países pequeños dependían del petróleo que le regalaba a Chávez.
Bien. Tú sabes que dentro de todas estas organizaciones hay una que se llama la OEA, Organización
de Estados Americanos.
Ajá. Y ahí están todas esas islas que a veces uno no sabe ni dónde están, ¿no?
Ajá.
A ver, están todas en CONCACAF, eso sí, claro, están ahí. Y bueno, y ahí el tema está que el tipo fue a comprar y por eso es que jamás se le puso una denuncia de estas que hacen la... Porque decía, vamos a votar...
De violación a la Carta Democrática, no había, los votos. Pero entonces, volviendo al tema de este expresidente costarricense, llega y dice, no puedo levantar la voz contra Chávez. Y nuevamente, hablando de la consistencia y los valores, a pesar de que estoy viendo actos dictatoriales, violación de derechos humanos, confiscación de la propiedad privada, etcétera, me quedo calladito porque necesito los votos del Caribe para una eventual candidatura mía como secretario general de Naciones Unidas. Y luego me acerco a los países árabes y musulmanes y me dice, pero mire, usted tiene la embajada, Costa Rica tiene la embajada desde hace muchísimos años, la embajada en Jerusalén, la embajada en Israel la tiene en Jerusalén. Y para nosotros Jerusalén es tierra de musulmanes y todo lo demás. Así que mientras usted la tenga ya, olvídese de nosotros. ¿Sabe contar? No cuente con nosotros.
La mandó
para Tel Aviv y era como el único bastión que quedaba, porque luego entonces El Salvador, que era otro que quedaba, y también la sacó de Tel Aviv. De Jerusalén y mandó la embajada a Tel Aviv. Y con eso ya se acercó a países árabes, primero los países árabes moderados, entonces se acercó a Emiratos Árabes, a Qatar, especialmente con esos dos, y luego Arabia Saudita, son los que, con los que sea Costa Rica ha tenido cierto acercamiento.
Pero nuevamente,
vemos los intereses relacionados con eso. Bueno, no es que esos lugares sean destino de exportaciones costarricenses, porque realmente...
Ni tampoco es destino de lugares de costarricenses para vivir.
Para turistear, muy poquito.
Es que es muy pequeño. ¿Para qué va a abrir una embajada donde no hay nadie?
Así es.
O sea, que ponte a pensar, porque si tú me dices a mí, hay una embajada en México.
Ajá.
Sí, México tiene, digamos, es un destino que muchos costarricenses
de turismo, de inversiones, de todo.
Perú, Chile, hay tratados bilaterales justamente con estos dos países, ¿no? Colombia. Y quiero tocarte el tema de Qatar, ¿no? Y es que Qatar, primero está en la mente de muchos de nosotros porque acaba de hacer el Mundial.
Sí.
¿Pero cómo fue el Campeonato Mundial? Campeonato Mundial en un lugar donde explotan a todo el mundo, ¿no? No hay derechos para las mujeres. Uh-huh. Y justamente en ese mes, como que era el mes de la... ¿Cómo se dice esto? De la algarabía. O sea, ese mes, como que los árabes dijeron, vamos a hacer aquí, cerramos los ojos, que venga aquí el que quiera... ¿No? La juerga completa, termina el último partido, gana Messi, le damos el título y se va todo el mundo.
Ajá.
Tú hoy no puedes enviar periodistas, mujeres, a como estaban en Qatar, en el Mundial. Entonces yo pregunto, ¿cómo se les ocurre hacer eso. O sea, no a Qatar, porque Qatar por supuesto sacó la billetera, pero la gente apoyar eso. Sí. Porque estamos hablando de gente, no estoy hablando que patrocina terrorismo, es otro tema, estamos hablando de derechos humanos. Derechos humanos que tú, o sea, como mujer no puedes... Es más, LGBTQ,
así, todavía,
menos todavía.
Ah, sí, sí, sí. O sea, entonces,
yo digo, ¿por qué Costa Rica, que se supone que tiene un avance importante de derechos humanos?
De hecho, inclusive, nuestro embajador, ex embajador de Naciones Unidas, Rodrigo Carazo,
¿sí?
Forma parte hoy del comité. Rodrigo Carazo, hoy está en, es miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rodrigo Carazo. Entonces, allá está, en una posición defendiendo, levantando la voz por los derechos humanos, y efectivamente hay países africanos, países musulmanes de toda la península de Arabia, y luego tenés situaciones con países asiáticos donde se violentan flagrantemente derechos humanos básicos. Y la idea es, bueno, sí, uno como, nuevamente, Costa Rica, el país neutral, defensor y champion ahí, campeón de los derechos humanos, válidamente debería estar levantando la voz permanentemente en esos foros, promoviendo, y por lo menos que sea de una discusión general sobre modificaciones que eventualmente puedan darse en esos países, en relación con las violaciones flagrantes que se dan a los derechos humanos. Pero no se lo debe olvidar, y eso, y es parte de la hipocresía que hay en todo esto, que tenemos aquí en el barrio, en Cuba, una violación sistemática de derechos humanos por 63 años. Y uno no escucha y no ve cómo se levanta la voz en contra de lo que está pasando en Cuba. De hecho, inclusive me acuerdo Laura Chinchilla sacándose fotos ya con Raúl Castro y con esto y con lo otro, haciendo participando en actividades organizadas por Cuba, etcétera.
Hay una foto muy... De hecho, justamente la semana pasada se cumplen...
Una foto con Hugo Chávez y Raúl también.
Menos mal que lo dijiste tú. Sí. Pero voy a cambiar el tema. Pero no voy a cambiar el tema, no. Es el otro tópico del programa. Porque las relaciones políticas son una cosa, pero después viene la parte de relación comercial.
Así
que
es.
Para mí el derecho humano más importante, aparte de la existencia, es tener empleo.
Es la libertad, de emprender, la libertad de relacionarse libremente unos con otros, de intercambiar propiedades.
Entonces yo lo que digo es, y vamos por el tema de China. A ver, China representa el 25% de nuestras importaciones, ¿no? Y puede ser incluso un poquito más. A ver, una cosa es la relación comercial y otra cosa es la relación diplomática. Más, te lo voy a decir así. Una cosa sería Cancillería, ¿no? Sí. En este caso, Arnoldo André.
Sí.
¿No? Pero no estoy hablando de él. Estoy hablando, digamos, de la figura de hoy, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Y otra cosa es Manuel Tobar, Comercio Exterior.
Comercio Exterior,
o sea, una cosa es lo que yo relaciono a nivel de comercio, ¿no? Tratados de libre comercio, bilaterales, con los bloques, etcétera. Y otra cosa es apoyar dictaduras, apoyar estos comunistas... Me parece que son dos cosas totalmente diferentes.
Estoy de acuerdo, pero acá viene el tema de la realpolitik. Yo no veo a Costa Rica saliendo a denunciar a China.
No
lo veo por el tema diplomático, ya se tienen las relaciones, entonces el tema... Y por eso es que la agenda diplomática muchas veces está permeada por la agenda comercial... por la agenda comercial de básicamente exportaciones e importaciones de un país al otro país, por los intereses personales, ya hay intereses personales de Hugo Chávez en su momento, el mismo Oscar Arias en el caso de Costa Rica. Y vos, cuando escarbás un poco, empezás a darte cuenta de la inconsistencia que hay en la política a nivel diplomático, porque Costa Rica se queda callado en ciertos temas.
Te voy a contar una cosa, para mí está clarísimo. Dentro de Centroamérica, el ombligo es Nicaragua. O sea, si tú te pones a ver, el ombligo es Nicaragua. Triángulo Norte arriba, Salvador, Honduras, Guatemala.
Más cercanos,
y nosotros estamos a Panamá, el ombligo es Nicaragua.
Ajá.
Nicaragua, todos los problemas ha habido por ahí, pero si te peleas, el tránsito de Peñas Blancas es $1,000 millones de Costa Rica, Panamá, hacia allá. Entonces...
trayendo ese tema, que estás mencionando es clarísimo, porque es el realpolitik.
Por eso, yo me peleo con Daniel Ortega, ¿no? Le digo que
alguna gente dice, qué barbaridad, cierre fronteras, repudia.
Si el tipo cierra la frontera,
¿sí?
Porque sí lo puede hacer.
Perfectamente.
Aquí nos jodimos todos.
Así es.
Porque la mayoría de las importaciones de productos perecederos, perecederos que están en la región.
Y que van por tierra.
Y que van por tierra. O sea, estamos hablando mil millones de dólares. No es una factura cualquiera.
Así es.
Y si bien uno pudiera meter un ferry este que no sirvió para nada. Y no sé qué.
Para llegar de Costa Rica de Caldera, a El Salvador.
Entonces, a ver, te metes en un problema porque este tipo está en el ombligo de Centroamérica. Posiblemente que lo diga. Que lo diga, no sé, Milei, o que lo diga el de Perú, o el que lo diga, está bien, porque a ellos no les afecta. Sí. Pero acá.
Tenés que mantener, ves, ahí donde viene el tema, tenés que mantener canales de comunicación por el tema comercial, y aquí el tema político, entonces el tema de la diplomacia, no tenemos embajador allá, de vez en cuando levantamos la voz diciendo que qué barbaridad y todo, pero aún así comedido. Vos no ves a Rodrigo Chávez golpeando y...
Es más, antes de irnos a la pausa, no vino Rodrigo Chávez, presidente en ejercicio ahora, y apoyó la candidatura de...
Sí, pero era Realpolitik, era para el candidato que le tocaba en el SICA, creo que es a...
Sí, en
el SICA centroamericano, le tocaba a Nicaragua, entonces hubo una gran crítica a Rodrigo Chávez porque respaldó, o sea, tomó la decisión de llegar y respaldar al candidato de Nicaragua, que era como el tercer, ya habían descartado a dos, los demás lo respaldaban, Otto, lo que hizo fue sumar su voto.
Otto,
Realpolitik.
Cierra esa frontera y nos jodimos. Lo que usted no va a hacer es cerrar la transmisión, nos falta todavía un bloque más y ya volvemos aquí en la pausa de Doble Nudo.
Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Menú Ándale, lo mejor de la comida mexicana. Menú Mamma Mía, un recorrido desde Torino hasta Sicilia. Menú Pura Vida, los platillos costarricenses de más alta calidad. Menú Parrillada, los mejores asados acompañados de deliciosas guarniciones. Menú Internacional, se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Pasa tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Francisco de Quevedo.
Señoras y señores, cuarto bloque, el último del programa. Ya sabe, en todas nuestras redes sociales nos puede encontrar, inclusive a Doble Nudo si está llegando tarde a esta... a este programa.
También, no lo puede escuchar, también lo puede escuchar por Spotify.
Por supuesto. Aquí no se pierde nadie de este programa y de cualquiera de lo que hemos hecho a lo largo de casi 2 años. Recuerden que casi que ya estamos a las puertas del segundo aniversario de Doble Nudo. Otto, en el bloque anterior pusimos dos personajes, ¿no? Personaje Adorno André, hoy canciller en ejercicio. Personaje Manuel Tovar, hoy ministro de Comercio Exterior. No me quiero ir con los nombres, me quiero ir con las posiciones. Ajá. No deberían estar juntos así los dos. Es más, y diría así, no sería comercio Cancillería, el jefe de Comercio Exterior. No sé, me parece, porque al final como que van al mismo país, ¿no? O sea, o deberían estar separados agua y aceite, mejor no me junto y hagamos...
No. Esa pregunta que te estás haciendo es una pregunta... que ha sido recurrente a lo largo de los últimos... Es más, yo creo que casi que desde que se creó el Ministerio de Comercio Exterior, porque Cancillería es un ministerio que existe desde el siglo XIX, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las funciones básicas del Estado, es de empezar a relacionarse con otros países, etc. Pero el Ministerio de Comercio Exterior es un ministerio relativamente nuevo que surge producto de... el cambio de modelo de desarrollo en Costa Rica que se empieza a dar más o menos en el 80 y durante la década de los 80, pasar de un sistema de sustitución de importaciones a un sistema de atracción de inversiones y exportación de productos no tradicionales. Entonces requería cierta institucionalidad para entonces ir a buscar inversionistas para que vengan acá abrir mercados para los productores.
Calma, métele un freno ahí. Porque a ver, está la relación diplomática. Yo me acerco a tal personaje que está en el país, y ponle el país que tú quieras. Y claro, yo agarro, nos estrechamos la mano, tenemos una relación, nos vimos bien, nos caímos bien. Y claro, yo pudiera tener debajo mío...
Sí, a un viceministro encargado de esa vaina.
Agregado sí, sí. Comercial, como hay en las embajadas. Sí, y traigo, digamos, el agregado.
Sí.
Mi pregunta aquí, de forma muy inocente y sin hacer ningún alarde de nada, es, ¿debería estar bajo esta estructura o de verdad tendría el mismo cargo ministerial? Porque es que te voy a explicar. A mí no me gustaría, ahorita que está, a ver, ahorita Medio Oriente está convulso. Uh-huh. Medio Oriente está convulso. Entonces, votan en la ONU cosas de Medio Oriente.
Sí, así es.
Pero el que está en la ONU no tiene nada que ver con Manuel Tobar, que anda montado en el avión viendo cómo hace para...
cómo convence a inversionistas de un país para venir acá y cómo abre mercados para productos costarricenses.
Entonces, vamos, ese es Medio Oriente.
Sí.
Y luego tengo algunos países de Europa que con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania... a ver, acuérdate que los húngaros no están tan a favor de Ucrania.
Ajá.
Por darte un ejemplo. O sea, uno dice, no, es que Europa... No, hay algunos de Europa que dicen, ya va,
sí.
Como que los ucranianos no son los buenos de la película. Entonces, yo digo, debería haber como una conexión o una sinergia o una coordinación, porque si de repente aquí en la ONU votas una cosa, ¿sí? te puede afectar a todo.
Puede afectar, es más, de hecho, inclusive, tenemos ejemplos recientes, o sea, la posición de Costa Rica en el tema de Israel y Gaza, etcétera, ha enfriado las gestiones que se venían haciendo
con Israel,
pero también por la dinámica que está viviendo Israel, pero sí afectó un poco. Entonces sí tiene que haber cierta coordinación, efectivamente. De hecho, inclusive, la ley establece, ve qué interesante, la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores establece que los cónsules pueden recibir instrucciones de tres ministerios diferentes. Uno es el canciller.
Es como tres jefes. Pero como, ¿cómo vas a recibir tres? Y su jefe dice una cosa y dice que el tercero es el que se empata.
Sí, ve qué interesante.
No se pregunta.
No, por eso es parte de esa fricción histórica que ha existido en los últimos 20 años, entre 20 y 25 años, entre COMEX, desde que nació COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, y la Cancillería. Dice que los cónsules pueden recibir instrucciones, obviamente, del Ministro de Relaciones Exteriores, también del Ministerio de Gobernación, por el tema de migración, porque migración está pegado a
bueno,
ese ministerio.
Ese es otro. Bueno, déjame terminar.
Y luego
también ahí.
Del Ministerio de Comercio Exterior o algo parecido a eso, dice más o menos la legislación. Entonces, en teoría, el Ministerio de Comercio Exterior, que tiene poco personal, tiene un brazo ejecutor interesante, que es una entidad pública no estatal, que es Procomer, la promotora de comercio exterior, que tiene un régimen laboral diferente, etcétera, que es como ese brazo fuerte para ir a buscar mercados e ir a buscar inversionistas para traerlos acá. Eso es lo que hace Procomer por acá, en coordinación con el ministerio. Pero el Ministerio de Comercio Exterior podría, que no se está sacando suficiente provecho, porque así ha sido en los últimos 20 años, no es que sea esta administración el que no lo ha hecho, sino los últimos. O sea, desde que se creó COMEX, no han utilizado esta herramienta para sacarle provecho a la cantidad de cónsules que tiene el país regados por todo lado. Mira, para ver de qué manera fortalece
seguro,
la parte comercial.
Yo estoy seguro que más de uno se está enterando hoy de que existen esos tres jefes para él. Y también yo estoy seguro que más de uno se ha enterado que también puede ejercer algún tipo de... girar órdenes, por decir de una manera.
Artículo 122 de la ley que tiene que ver con la cancillería, con las relaciones exteriores. En cualquiera de los tres casos citados que tiene que ver con los cónsules ad honorem y los cónsules nombrados aquí y allá, los funcionarios consulares reciben instrucciones, dice, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que se nos quedó todavía la discusión sobre el tema ese de culto, que es algo que esa reforma sí habría que hacer, que sacar el Estado de esas relaciones con la iglesia, esas vainas. Pero bueno, eso requiere una reforma constitucional. En lo que se refiere a políticas consulares, del Ministerio de Gobernación y Policía en lo que se refiere a migración y extranjería y del Ministerio de Comercio Exterior o dependencia equivalente en lo que se refiere a materia de su competencia.
Sí, aquí yo te digo, a mí este tema de la relación diplomática y la parte de comercio es la que me preocupa que se ensucie, se contamine, que haya un vicio entre los dos, porque te digo, voy a darte el ejemplo de Venezuela. Venezuela agarró, obviamente no vamos a hablar de la historia, el tipo agarró, buscó algunos amigos, entonces el amigo es, vamos con los amigos, El amigo es Siria, el amigo es Libia, el amigo
Bielorrusia.
Bielorrusia. Ajá. Y vamos a hacer el comercio internacional Irán, espectacular Irán, con Irán y no sé qué. A ver, y después, y varios venezolanos llegaron y dijeron, si se nos cerró la puerta aquí y este nos está abriendo acá, y ahí, hay países, Irán tiene 80 millones de personas, o sea, personas que hablan, comen, hacen todo. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo vas a mandar, no sé, una manzana de aquí hasta Irán? Uh-huh. Llega ya todo podrido. Uh-huh. Entonces, te empiezas a dar cuenta que la parte comercial ya no compagina con lo...
Con la parte diplomática.
Con la parte diplomática. Entonces, es ahí donde yo digo, hey, tengamos mucho cuidado. En vez de, este tipo se pelea con Estados Unidos, ¿no? Maduro o Chávez se pelearon con Estados Unidos. Sí, pero al final tiene Estados Unidos una gran influencia a nivel de productos, intercambio comercial, que lo tiene que tener. Y por eso hubo las escaseces y todo eso. Los cubanos, me peleo con los gringos, perfecto. Y le echan la culpa al bloqueo. Está bien. Pero te diste cuenta que al pelearte simplemente por un tema ideológico, te quedaste sin nada.
Y claro, sin nada como, de Estados Unidos, ¿no? Porque puede importar de cualquier otro país.
Estados Unidos está muerto. Estados Unidos, él tiene apertura con todo el mundo.
Con todo el mundo, con el resto del mundo. Así que es un pretexto que utilizan para justificar la miseria ocasionada por su política pública socialista.
Pero eso ya son ganas de joder al propio, a su gente. Pero yo lo que quiero decir, Otto, acá ya para temas de conclusión es que la diplomacia tiene que ir de la mano al comercio exterior y comercio exterior tiene que ir de la mano de diplomacia.
Sí, de verdad.
Y tienen que estar sentados y tienen que estar en un mismo WhatsApp. O sea, como decir, mira, voy para tal lugar, ¿cuál es tu posición para no venir yo a decir algo contrario? O sea, eso es todo.
Debe haber una mayor coordinación, aprovechamiento de esa cantidad de funcionarios que están regados por todo lado. Aquí también una llamada de atención, no deberíamos tener delegaciones en países con los cuales no tenemos ninguna actividad comercial. O sea, entonces, allá, si tenemos relaciones diplomáticas, Otto, que se manejen desde Costa Rica, Otto, virtualmente, y de vez en cuando un viaje al año, si fuera necesario.
Otto, ve, en el tema de Medio Oriente, que obviamente está candente y todo esto, yo te digo, si yo tuviese que hacer algo en Medio Oriente no es tan grande. A ver, a 2-3 horas en avión, puede, digamos, a la redonda, con una embajada. Y que de esa embajada, la persona agarre y se monte en avión y vaya para acá. Pero poner una embajada o un consulado en un lugar donde hay cero costarricenses, ajá, y tiene cero facturación, porque a mí no me vengan con qué, es que exportamos $1,000,000. A ver, $1,000,000, después que tú lo comparas con $21,000,000, $22,000,000, a ver, eso es una cuecha, una plancha.
Sí.
Entonces, hay que hacer las cosas sencillo. Entonces, es agarrar y poner un punto neutro y ahí sí hacer. En Europa, ¿no? Que hay 27, 28, 30 países. Poner 2 o 3 y ya. O sea, que lo puedes hacer. O sea, que tú también puedas tener la posibilidad de optimizar los recursos,
sí,
también.
Y también hay, ve vos, la ley establece la posibilidad de tener cónsules honorarios, que no tienes que pagarlo, pero que se encarga de ciertas relaciones, de ciertas funciones que son fundamentales para los costarricenses que residen en un país X. En Nueva Jersey, donde hay una población muy grande de ticos, ahí se justifica tener un consulado, claro, porque hay mucha actividad notarial y actividad que requiere, sí, del apoyo.
En vez de tenerlo solo en New York, ajá, lo puedes tener en New Jersey.
En New Jersey, fácil, sí, mucho, claro, más fácil. Sí.
Bueno, señoras y señores, nos estamos despidiendo aquí de este programa de A Doble Nudo, que prácticamente es ya, huele a queque, con los 2 años.
Huele a queque, pero bueno. El segundo aniversario de nuestro programa Doble Nudo.
Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Daniel. Nos vemos, si Dios quiere, en una semana en otro programa más de A Doble Nudo.
Chao,
chao.